Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a esta tertulia magnífica que se llama Cantabria Opina, que se emite en directo desde Onda Cantabria a través de la 98.9 y que se puede escuchar nuevamente a las 8:30 de la tarde y luego pues a través de iVoox, de claudiaceo.com y de muchos sitios por ahí que cogen nuestra señal. Nosotros la difundimos, ellos lo cogen y hay algunos que les interesa y lo ponen y otros que no lo ponen. Ya saben que la primera hora hablamos de cosucas y luego después la hora ya los temas así un poco más actualizados. ¿Habéis comprado el tren para ir a Madrid por 16 euros?
No, yo lo compro por 25.
¿Por 25? Pues te han engañado porque hay para 16 euros.
Bueno, a mí
preferente... Renfe llena los trenes procedentes de Madrid con sus billetes a 16 euros.
Pues quiere decir que los están rebajando.
Pero yo es
hice
que...
un primer viaje y me parece que pagué 31, pero en preferente.
En preferente,
hay que
dar
eso, justo.
Hay que dar eso.
El
31 en preferente son 25 en normal, que es donde ido yo, como me corresponde.
31 en preferente te da derecho a quitarte los zapatos y a dar el cante a los demás.
Nada más.
Bueno, te da un periódico o dos. Hay un respeto.
Te da un periódico o dos.
No, tienes más espacio.
Más espacio.
En fin, puedes caminar. Pero ya no te dan de comer.
Caminar, no te dan de comer. Ya esas cosas se suprimió.
¿Que tan gratuitos o...?
Los periódicos sí, por supuesto.
¿Los gratuitos?
Sí.
No digo que sean gratis, sino que digo que los gratuitos.
Los gratuitos no, esos además.
Además, ¿y qué periódicos oficiales
no, todos,
hay en Renfe?
Todos, desde ¿sí? El Diario, a nivel local, El Alerta, El Mundo, Edición de Cantabria, el ABC, ajá, El Mundo, El País, La ¿todos? Razón, El Más, los periódicos deportivos, sí, suelen darte todos los periódicos.
No es Más, es As.
Me he equivocado, pero daba la sensación que era también un periódico.
Que no ha dicho que le repartían el Ya, el Dicen, el Alcázar, el Informaciones y el Pueblo.
Es más, como dura mucho el viaje, ya, como realmente estamos muy mal comunicados con la meseta, pues al final puedes terminar leyéndote todos los periódicos. Y al final dices, ¿es posible que haya pasado lo que dicen que ha pasado o ha pasado todo lo contrario? Porque el exceso de información, como sabéis, produce una desinformación cabal y total.
Fíjate, en los trenes estos, ¿cómo son los rápidos? ¿Cómo se llaman? Los...
El AVE,
todo eso. Van a quitar los periódicos. ¿Sabes por qué, no?
No.
Este es un chiste malo mío. Como van tan rápidos, ¿me entiendes?
Llegan
entonces
antes.
Entonces la noticia...
Está bien, como propaganda está bien.
Es como
esa propaganda,
claro,
es como imaginativa.
No puedes sintonizar emisoras de FM en el AVE. Van tan rápidos que no cogen... Son chistes de estos tontones de por la mañana, pero que vaya, empujas un poco, muy tontones, pero que empujas un poquito a la causa.
O sea que ya podemos ir por 16 euros a Madrid.
Eso sí, esto sí. Dice, Renfe ha llenado los trenes procedentes de Madrid con sus billetes a 16 euros.
Pero es que además, mira, yo...
¿Tenéis el carnet de jubilados, tú,
sí,
estos?
Sí.
¿Y lo utilizáis? A Esther no, porque a Esther le queda muchísimo. A Ángel...
También le queda mucho.
También te queda mucho, bueno.
No, yo lo utilizo. Además,
pero es que...
Se llama la tarjeta dorada.
Dorada. Pero además sí.
Qué nombre más bonito.
Uy, eso
¿no?
suena
maravilloso.
Eso suena, no sé.
Pero además es que.
A carretera comarcal.
No suena a plenitud, Claudio.
Suena más a carretera comarcal que.
Pero tú fíjate.
Viaje feliz. Bien.
Yo el otro día, porque llegué tarde, porque tenía la llegada a Madrid a las 11:10 y yo me retrasé y el último tren que salía para Majadahonda, porque yo voy a Majadahonda. Nada, tuve que coger un taxi que me costó 39 euros.
Más o sea, el doble de que ir al aeropuerto.
Sí. Más, piensa, yo me daba con la cabeza en las paredes. Yo, es que a mí, por los 25 euros, me pagaba también el servicio hasta Majadahonda.
O sea que fue un problema de enlace que llegaste tarde.
Que llegué tarde.
Ahora, ¿por culpa del tren o por culpa tuya?
El tren salía a las 11:20, yo llegué a las 11:10, cambiar de vía, tal, no llegué, le vi que salía.
Ya.
Pero no, yo a lo que te voy es a que por 25 euros, pues fíjate, si hubiera pagado el billete normal hubieran sido 60 más 40, 100 euros ida. con taxi incluido. O sea, que tú fíjate.
Pero el que está hablando, que es muy parlanchín, como ustedes le conocen ya, es
Enrique Alonso. Tiene mucha facundia, pero no solamente
Enrique Alonso,
él, ¿eh?
Que luego se enfadará. Ángel Sáiz, el alcalde de Villacarrido, está con nosotros, que ya lo he. Y luego Esther Merino, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pues está con nosotros.
Dice que luego se enfadará, o sea, que me tienes preparado en encerrona.
No, 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 pero seguro, tal y como sopla el viento. Oye, a ver, en Rusia, fijaros lo que ha pasado. Polémica por un desnudo de dos mujeres a cambio de un iPhone. O sea, dígate, los rusos, pueden ser Rusia, pueden ser. En una discoteca de Rusia regalaban un iPhone de estos 5S, que estos, Enrique sabe de estos, son muy buenos, ¿no?
Los
iPhone. 5S, ¿es bueno?
5, sí, claro.
Bien.
Pero incluso entonces, hay más modernos todavía,
¿no? Hasta el 6.
Bueno, y ofrecieron ahí en una discoteca, pues imagínate, dos crías, si se desnudan, las daban un teléfono, ¿no? Entonces, hombre, ya, bueno, pues ellas se desnudaron, en fin, mal por ellos, y ellas unos chochos locos, porque claro, desnudarse por un iPhone, pues mira, chica, eso dice un poco de cómo está la película. Hombre, mal por ellos,
son
mal 100 por ellos.
Son
700 euros.
700 euros, ¿eh? Hay otros que se desnudan por mucho menos.
Ya, hombre, pero a mí me parece...
Tanto como para que sea una noticia de medio de comunicación, creo que es desproporcionado, y luego flaco el favor que se hacen a ellas mismas y al resto de las mujeres, pero bueno.
Bueno, es que como últimamente...
Habría que ver también la situación en la que se encuentran en esos momentos, ¿no? A lo mejor estaban fuera de sí. Y
como pobres, ahora Rusia son amigos porque están bombardeando, pues ahora se habla de la discoteca de la ciudad rusa de Verzhniki, que no sé dónde está.
No, eso es muy complicado.
Tú que eres muy viajado,
Santiago,
¿no?
Yo soy algo viajado, pero no he llegado a la Unión Soviética. Bueno.
Sigue la gente, los carniceros siguen en pie de batalla, sí. Todo el mundo, lógico y normal. Porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud es de locos, en fin, yo no sé si es que hay que especificar a la gente que uno no puede vivir de ser salchicha comiendo todos los días salchichas Frankfurt, porque si comes todos los días salchichas Frankfurt, pues eso no es bueno. Si comes todos los días chuletones de 2 kilos, pues tampoco es bueno. Si tomas todos los días una botella de vino, pues tampoco es bueno. En fin, yo creo que ya lo sabe la gente. Equiparar el jamón con salchichas, con embutidos, esto, pues en fin, creo que no es justo. Entonces hay una ligera alarma entre comillas, ¿no? Una ligera alarma entre comillas, pero yo creo que no lo es tanto. Porque la gente está mueblada y sabe que comiendo proporcionalmente, pues entonces ahí estamos, los que estamos, tenemos nuestras edades, a nuestros padres también les conocíamos, mi abuelo tomaba a las 5 de la mañana la chisma de aguardiente y hasta se murió a los 100 años, eso sí, trabajando, pero a los 100 años, ¿entiendes? Y bueno, pues no sé...
Que hay una teoría.
Es que yo creo que es muy bueno eso de trabajar para vivir mucho. Es decir, claro. Aquella gente que
lo
trabaja...
Lo dices por propia experiencia.
Bueno, me gustaría. Yo todavía estoy en la edad intermedia. Ya. Yo estoy en la década de los 70, que siempre es peligrosa. Pero claro, me gustaría llegar a la década de los 80, que es así que creo que tiene muchos peligros.
Sí que estaremos de acuerdo que hay que aprovechar entre los 65 y 75 a tope.
En eso estamos.
A bailar los pajaritos a Benidorm. De 65 a 75, la vida tiene que ser a tope. Porque cuando llegas a los 75...
Espero cumplir los...
Ojalá, y ojalá que pueda estar hasta los 85 y tal, ¿no? Pero a mí todo el mundo que me habla, a mí parece que tiene sentido, ¿no? Entre 65 y 75 ves a personas, joder, están divinas de la muerte. Están divinas de la muerte para disfrutar esos 10 años. Lo que pasa es que la naturaleza está hecha todo al revés. Tienes críos cuando no estás preparado mentalmente y cuando no les puedes... Está todo al revés. Cuando llega la hora de disfrutar a los 65 años, tienes al marido, a la mujer, a tu pareja ya con achaques. Tu familia que se hace ya mayor. Tienes que estar pendiente de la familia, del hermano, los nietos. Joder, es un sinvergüenza.
Llevarles al colegio, ir a buscarles al colegio.
Está todo mal.
La mejora de la calidad de vida también repercute en esos aspectos que estamos diciendo.
Está todo al revés.
De, bueno, pues de los nietos, de colaborar más en la familia. También es verdad que primero cuando se llegaba pues a los 60, 65 años, pues debido a las condiciones, también puede ser pues del trabajo, las condiciones de vida que se llevan habitualmente, pues no se llegaba físicamente en la misma situación. Lo que está está claro, y yo creo que los españoles y el resto de las personas cada vez piensan, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, sobre todo pues en el tema de ocio, de disfrute, porque bueno, porque si estamos aquí, mañana claro, no sabemos lo que va a pasar.
Claro. Eso está claro.
Yo creo que...
La vida hay que vivirla cuando hay que vivirla, yo creo, ¿no? Llega un momento que...
Hombre, mi madre
llegan Ángel, los achaques, como dice Claudio, ¿no? Y adiós. Y,
claro.
Y en cuatro días después ya sabes cómo está.
Y cuando sí. la puedes vivir, ¿no te dejan vivir?
Pues habrá que vivirla, habrá que vivirla.
Siempre se encuentra un espacio. Sí. Otra cosa es que nos acomodemos a una rutina, no salgamos de esa rutina y bueno, pues hay muchas cosas que
vamos
dejando.
Vamos a ver, lanzo una pregunta, Esther, lanzo una pregunta a todos los ciudadanos. Aquellos que tienen ahora cerca de los 60, ¿no sienten que cuando llegan a los 50 y muchos 60 años dicen, coño, si no puedo disfrutar? En el momento ya que tienes a los hijos un poco mayores, ¿qué tal? Empiezan tus padres. Y llega un momento, sí. de verdad, y dices, bueno, ¿qué vida es esto? ¿Esto cómo funciona, no? Y cuando tal no se te liberas un poco, que llegas a esa década que estábamos, la década prodigiosa, que estábamos hablando...
La década prodigiosa yo creía que era la de los 60.
Te pega el viaje.
Lo que ha cambiado de década y me gusta decir que la década prodigiosa, como tú apuntas, es la década de los 70.
Bueno.
Pero me gusta más la década, o me gustaba mucho a mí la década de los 60.
Bueno,
yo diría más bien la década de los 60, de
Santi,
1960 en adelante.
¿Y a los 70 se siguen haciendo cosas?
Sí, se siguen haciendo cosas. Y yo
¿algunas?
Creo que yo de rutina nada, ¿eh?
Algunas, ¿no?
Algunas, otras cuestan.
Pero se hace.
Pero se hacen, por lo menos se intentan.
Se intentan.
Mira, el intento siempre es estupendo.
Siempre fuiste prudente, eso está muy bien, se intenta. Eso está muy bien. Oye, al lío este de la carne, ahora, joder, otro lío. Algunos cafés presentan niveles altos de micotoxinas. Bueno, esto es de verdad. Son compuestos producidos por hongos que pueden causar enfermedades y problemas de salud. Yo les voy a decir una cosa. No se gasten el dinero en Danones en Activia. Yo les voy a dar una relación de 10, 15 bares de Santander donde toman un café y es diurético. O sea, yo les puedo dar un listado. Yo les doy un listado de 15, digo de Santander porque estoy hablando de Santander, pero bueno, esto se puede multiplicar por todos los bares de Cantabria y de España. Les doy una relación de 15, 20 establecimientos, donde ustedes toman un café y no tienen problemas de estreñimiento jamás, jamás. Y no tienen que gastarse dinero de nada, ni en diuréticos, ni en Activia, ni en historias. Hombre, que tomen un yogur, no voy a hacer yo nada, no tengo nada en contra de Danone. Bueno.
Yo quisiera romper una lanza en pro de la libertad. Me explico. Estoy harto de que las altas esferas nos tengan acojonados. Cuando no es la vaca loca.
Uy,
a ver,
la vaca loca.
No, dime cuántos murieron por la vaca loca.
Vacas unas cuantas.
Cuando no es el ébola que ha entrado, dime cuántos han muerto por el ébola. No, estoy hablando en Europa. Hablando en Europa. El ébola, por supuesto, que hay que corregirle en el país de origen. Bien, y ahora viene el tema de la carne. Hasta tal punto que yo ayer he escuchado a una señora que la decía la otra, yo iba andando y la escuché. Y decía, no, es que no sé qué poner mañana, porque como carne ya no se puede, eso lo he escuchado yo ayer. En fin, estamos sometidos a un clima de terror para después hacer lo que les dé la gana, porque este clima de terror lo que hace es tapar carencias, tapar absolutismos a los que estamos acostumbrados a convivir con ellos. Y yo creo, sinceramente, que somos unos pobres guardias, que hay un club que se llama el Club Bilderberg, entre otros, que dicta muchas cosas, y que encima, por lo menos de antes, se lo callaban. Es que ahora, cada vez que se reúne el Club Bilderberg, es que ya se dice quién ha ido, quién no ha ido, etcétera, ¿me entiendes? Y toda esta maquiavélica maquinaria de llenar nuestras mentes de problemas para tener miedo. O sea, la solución es que la sociedad tenga miedo, porque en la medida que tenga miedo, se refugia en él y no piensa en otros problemas. Esa, que es una teoría muy bestia.
Razonable, por otro lado.
Yo la estoy pensando.
Somos animales racionales.
Me estoy dando cuenta de que cada mes surge un tema del cual, pero bueno, vamos a ver, es que ahora tampoco podemos comer carne. Ya está todo el mundo... Perdón, yo ayer he tenido una comida, era de trabajo, ¿eh? Tenía una comida en la que cuando me han ido a...
ofrecer la comida. Menú,
éramos seis, dos han comido carne, todos los demás hemos comido pescado.
Pero por lo que venía en la prensa...
Mira, yo te puedo decir una cosa.
Te digo que es que nosotros cuando vamos a mayores solemos comer más pescado que carne.
No, la gente que ve allí era jovencita y muy ejecutiva.
Pues entonces,
y entonces había unas jornadas de la alubia, donde había en un principio todo tipo de alubia, y después en el segundo plato había carrillera, había chuletón de tudanca, había lo bueno.
Además con pedigrí.
Pero es que después de unas alubias hay que tomar algo más, dije.
No, pero era a lo fuerte. Dos han tomado carrilleras, todos los demás hemos tomado pescado. Pero no pescado a la carta, ¿eh? Hemos una merlucita rebozada.
Bueno, interesantísimo el tema de conversación de Enrique, qué es lo que comió ayer en esa comida de trabajo, que interesa a toda la audiencia.
No me cortes, que termino. No, lo que estoy tratando de mostrar es que nos van imbuyendo de unos temores y de unos miedos que tienen su... Porque ayer mismo la Confederación Nacional Cárnica ha sacado ya un comunicado diciendo, ojo, que nos pegamos un bofetón.
Y cállate que nos salvamos que esto no ha salido en Semana Santa, porque a lo mejor hubiera sido el Vaticano el culpable.
El que hubiese sido el responsable de meternos miedo. Bueno, a mí me cuesta trabajo creer que el jamón ibérico, que el jamón de jabugo, pueda producir daño y pueda producir cáncer.
Lo recomiendan en las dietas, además.
Frente a ese comunicado, yo creo que he leído o he visto, incluso quizá por televisión, con mucho sentido, alguien que explicaba las posibilidades y las probabilidades. Y parece ser que posibilidades muy pocas y probabilidades menos.
Vamos a ver, si uno come mucho lo mismo siempre, pues sí, hay más posibilidades que te pase, pero si tú comes normalmente y alternas las comidas, un día comes una cosa, otro día otra, no tiene por qué pasar nada. Esto...
No obstante, además, lo que hablabais antes.
Lo que están haciendo es meter un poco el miedo a la gente, y la gente, por lo que decía Enrique, te encuentras con la gente por la calle y te lo dice. ¿Pero quién va a ser el perjudicado? Pues van a ser los ganaderos, los carniceros.
Yo fijaros, ¿sabes? No creo que se trate de miedo, simplemente pues a veces cuando haces entrevistas o en alguna conferencia, etcétera, alguien hace una afirmación y se busca un titular, y en este caso el titular han sido unas declaraciones de decir que no se debe de consumir carne pues más de dos días a la semana, algo así es lo que a mí me ha llegado. ¿Qué es lo que yo pienso? O sea, que las personas tenemos la suficiente capacidad, yo entiendo, pues para canalizar la información que nos llega. Yo me acuerdo cuando la gripe aviar, cuando las vacas locas, cuando también la crisis del porcino.
Es decir,
es que cada cierto tiempo pues pasa algo.
¿Los pollos, lo de Tailandia? Que ha sido ayer.
Bueno, también es verdad que recientemente ha sido, y la gripe aviar el último. Es decir, siempre hay coyunturas donde cierto sector se puede ver perjudicado. Pero yo en eso no comparto con Enrique. Yo entiendo que a lo mejor un hecho deportivo, como cuando llegan el Mundial, los europeos de fútbol, de básquet, sí que puede ser una canalización. Es decir, en un momento determinado, en un periodo de tiempo, nos desviamos de la atención de otras cosas. Pero yo no creo que sea porque a alguien se le enciende la bomba y dice, vamos a hacer que todos los españolitos piensen en el fútbol, sino realmente porque los medios de comunicación en ese periodo de tiempo, pues algo que está fuera de lo ordinario y de lo común de todos los días es que hay un mundial de fútbol, por ejemplo. Pero sin embargo, cuando hablamos, pues, como digo, de la gripe aviar y demás, yo creo que son actuaciones en protocolo que se deben de hacer, en la cual nos llega la información y que las personas debemos canalizar qué importancia le damos. Es decir, yo con la gripe aviar, pues te iba llegando, pero dejé de comer pollo, pues tengo que reconocer que no, que a lo mejor soy una inconsciente, pues a lo mejor. Yo creo que, bueno, igual que las comidas grasas, no es lo mismo de unos animales que de otros, y de un mismo animal las distintas partes de carne que tienen.
Fíjate que el otro día, Esther, el otro día hay un programa en televisión que les funciona bastante bien. Los programas que funcionan bastante bien en televisión española los ponen a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada. Suele ser habitual. Que se llama Hecho en España, Made in Spain o algo así, ¿no? Bueno, vi cómo se hacían los jamones estos cocidos y se te quitan las ganas.
Claro.
Se te quitan las ganas, de verdad.
Claro.
Se te quitan las ganas de tomar jamón cocido.
El jamón cocido a mí no me...
Bueno, bien, no, pero he dicho jamón cocido porque es lo que vi. Porque es lo que vi.
Si veis la carne esta que se hace de los kebabs, que yo no había visto, también ha salido en la televisión. Y yo no discuto que a la gente le guste y esté muy bueno, pero si ves cómo se fabrica...
Bueno,
ves,
yo creo que algo de, entonces, de bueno, razones y no deja de ser si habrá respecto estar bien. A la carne,
es muy bueno,
pero no con esa trascendencia.
Es muy bueno ese anuncio, este anuncio que viene en la prensa local, dice, adopta una vaca refugiada. 60 vacas están siendo desahuciadas.
¿De quién es el chiste? ¿De quién es el chiste?
Bueno, no, de redes, me imagino que será de redes.
Es una campaña, no es un ganadero que tiene un problema y le quieren tirar la nave. No, bueno, yo lo que sé un poco, que hay un tema, es un cabezón del Líbano, me parece, ¿no? Que hay un ganadero, pues que tiene una nave ganadera que está o fuera de ordenación o alguna historia y tiene el ayuntamiento orden como de tirarla. Y entonces ayer, pues se personó la Guardia
Pero
Civil.
Pero es viejo lo de la Navesa, Ángel. ¿Eh? Es viejo ya lo de la
ya
Navesa.
Lleva, sí. En litigio, lleva tiempo, ¿eh? Tiempo claro, lo que pasa. Lleva tiempo. La orden judicial hay que ejecutarla. Es decir, no, el alcalde no tiene más opción que eso o no acatar la orden judicial.
Y ayer al parecer se han personado allí pues la Guardia Civil y pues un montón de gente. Lo que he visto en... Y bueno, pues al final...
Y parece que tenía el establo, o el lugar, creo que tenía algo así como 70 vacas, ¿no? Y 70 vacas además de la raza blanca, ¿no?
Sí, ¿tú has visto el local?
No, no lo he visto, pero estarás fuera de ordenanza y a lo mejor es un cuchitril. Claro, no lo he visto.
Bueno, fuera de
he
visto, no
he leído la noticia.
No esté adecuado,
yo creo,
no sé
independientemente
está,
de que sea cuchitril, de cómo sea, cómo está la legislación. Mi comentario sería si se atiene a la legislación, si está
yo
en
creo que no.
Lo de que sea cuchitril o no cuchitril, que tenga luz, no tenga luz.
Ahí tienes una sentencia y una sentencia.
Razón. Claro, la sentencia, ¿no? La sentencia sí hay que cumplirla y eso da seguridad jurídica. Es decir, si ya ni siquiera en los pueblos fuera de ordenanza, cuando hay edificios que no reúnen las condiciones, tampoco se va a ejecutar, el desahucio no se va a llevar a cabo, no es un desahucio típico, ¿no? Pero es un desalojo de un establecimiento, pues cada uno hace, es la ley de la FES, la ley de la selva, los reinos taifas, cada uno hace
en su... Hombre, teniendo en cuenta si ves un poco la televisión, lo que está pasando en otras cosas, pues a lo mejor la gente se va animando.
Claro, 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 el efecto mimetismo, claro, claro.
Insisto, desconozco este señor, la suerte como lo tiene, pero me fío de lo que diga la ley.
Apuntan, sí, pero no me lo creo del todo, porque no claro hay que conocer no todos los datos, que es posible que eso se haga en otras condiciones, o sea que parece ser que en ese terreno se puede hacer ese establecimiento, pero no lo sé.
Bueno, pues poquito, iros preparando.
¿Tú lo has visto? Lo
repito.
No
lo
he visto. Preparando.
Yo lo que he visto ayer en Telecantabria, o sea que...
Iros preparando porque después de las noticias... El otro día digo, ya vuelven los líos a la COE. Bueno, pues ya tenemos lío. Ya tenemos lío. O sea, la paz ha sido 4 meses. Ya tenemos lío por la decisión de su presidente Lorenzo de expulsar, está bien dicha la palabra.
Sí, expulsar.
Expulsar a uno de los antiguos miembros, digo antiguos porque le ha expulsado, lógicamente, de la Cámara de Comercio de Torlavega, a Rincón. Ya ha habido 3 asociaciones... Enrique nos puede hablar de una de ellas, la de constructores, que tienes buena relación con Justo Cobo, la de gasolineras, y me falta una tercera que se me escapa en estos momentos, que no me acuerdo muy bien quién es, pero que me acordaré.
La de la Federación de Comercio,
la Federación Fediscon. Bueno, pues hablaremos de ello. Lógicamente, tenemos que hablar del golpe de Estado que quieren o que intentan dar en Cataluña. Estamos de acuerdo que es un golpe de Estado. Vamos a cambiar la terminología. Muchos piensan o pensamos que Mariano Rajoy en un principio ha estado selectivo convocando o hablando a fuerzas buscando el apoyo institucional. Yo creo que hay más fuerzas en España, porque aquí no se trata de que te gusten los colores, aquí se trata de que cada uno se fotografíe y que diga, yo estoy por la unidad de España. Todos los partidos, absolutamente todos, ya sea el Movimiento Comunista de los Pueblos, la ORT, el Partido de los Trabajadores, el Movimiento Comunista, que deben haber 4 en Torrelavega, los que quieran, los que estén por la unidad de España, decirles, señores, vamos a estar juntos y vamos a apoyarnos entre todos defendiendo la unidad de España. No 2 o 3 partidos. Todos aquellos que estén por la unidad de España, absolutamente todos, de un lado y para otro, debieran estar en esa imagen institucional. Y después hablaremos más cosas de ello, porque el tema manda narices. Manda narices. Ya no es sedición, es un golpe de Estado en toda regla lo que quiere hacer esta gente. Vamos con las noticias y después volvemos aquí.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Animada Tertulia. Me dirán ustedes, no, pero si no están en directo, no, es que hablábamos de nuestras cosas. Bueno, teníamos dos temas sobre la mesa. El tema de la cédula lo dejamos para el final. Muchos me decían, jo, nunca hablas de Cataluña a propósito de las elecciones. Digo, no, pues ya se saben los resultados. Hoy sí, hoy me apetece, hoy sí. La cosa está poniendo, no me gusta nada, y me apetece hablar de Cataluña, de los movimientos y del golpe de Estado que están intentando dar desde allí. Porque sí, golpe de Estado, porque les da la gana, a algunos les apetece, y los demás tenemos que estar seros, meras comparsas, pues yo creo que no. Ayer hubo un primer paso de nuestro presidente, Mariano Rajoy, para, digamos, calmar un poquito a la ciudadanía, ¿no? Y decirles que no, que todas las leyes que tenemos en nuestro país se pondrán en marcha para parar esta auténtica locura. Unos llaman locuras, otros llaman sedición, otros empezamos a llamar golpe de Estado desde Cataluña. Y ahí me gustaría que nuestros contertulios pues nos dieran su punto de vista en torno al tema.
Ahí es,
no porque pues se ha llegado a esta situación, que lo hemos hablado 40.000 veces, llevamos años hablando de por qué se ha llegado a esta situación, sino cómo se ataja el problema, porque es un problema.
Bueno, pues adelante, por aquello.
Venga, tú por aquello.
Por romper fuego, porque se ha hablado de golpe de Estado, se ha hablado de sedición y no sé de qué otra cosa. Pero creo que a micrófono cerrado, Claudio me decía a primera hora de la mañana cómo es ese delito tan grave que aparece en el código, el de sedición o el delito contra la seguridad interior y exterior del Estado y tal. Yo lo que os puedo decir es que el código del 2015 ya no me lo he aprendido, pero bueno, ahí existen, por supuesto, delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, y ahí figurará seguro la sedición como figuraba en los otros códigos. Bien, lo que sí os puedo decir es que yo no estoy muy puesto en este tipo de delitos, tendría que estudiarlo previamente, entre otras cosas, porque cuando yo estudiaba Derecho, bueno, pues se hacía hincapié en determinados tipos de delitos, el homicidio, las lesiones, la estafa, la apropiación indebida, pero no en estos delitos, ¿verdad? Y por lo tanto sé poco de estos delitos. Pero sí, políticamente claro que podemos hablar. Y lo primero que yo ayer escuché, llamarlo vi en directo al presidente, salir y hacer la declaración institucional, que yo he de decir honestamente que a mí me gustó lo que dijo. Ahora viene la segunda parte, que se podía haber hecho mejor, que podía haber contado con otras fuerzas, por supuesto que sí. Parece ser que solamente contó o comunicó que iba a hacer esa declaración institucional, parece ser que solamente con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez y también con Ciudadanos, con Albert Rivera. Bien, ¿que eso se debe extender a los demás? Yo creo que sí, pero también hay que ver la urgencia. Y claro, no se puede improvisar, salir y allí que figuren y estén también todos los intervinientes o a todos los que se puede invitar para el acto. Por lo tanto, la primera decisión o la primera oración que yo hago de la declaración institucional de Rajoy es positiva. De todas maneras, todo es mejorable, y en este caso muy importante la mejora. Por lo tanto, yo no sé, en estos momentos, cuando las cosas siguen adelante, parece ser que Ciudadanos ya ha presentado un escrito diciendo que se deje sin efecto esta declaración de independencia que pretende una minoría, y digo minoría, si queréis, con muchos votos, pero una minoría de los catalanes, porque es verdad que tiene mayoría de diputados, sí, pero carece de mayoría de votos. Por lo tanto, hay más votos, por así decirlo, constitucionalistas que... por lo tanto, esa es mi primera valoración, a bote pronto.
Sí, yo creo que en algo tenemos que estar de acuerdo, es decir, que las herramientas para acabar con esa iniciativa de secesionismo en Cataluña las tenemos de siempre, tenemos las leyes y tenemos la Constitución. Yo creo que a todos con meramente sentido común no se nos pasa por la cabeza pues saltarnos a la torera. Yo creo que es un poco lo que quieren hacer en Cataluña. Entonces, una vez que tenemos las herramientas, como digo, las leyes y la Constitución, que hay que acatarlas, que fue aprobada por todos los españoles, recordemos, lo siguiente es la unidad, como yo entiendo, de los partidos políticos, en este caso, contra aquellos que quieren no acatar lo que tenemos establecido entre todos en su día y en tiempo y forma. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, yo entiendo que ayer la salida del presidente del gobierno fue a tenor de las declaraciones hechas por la presidencia del Parlamento de Catalán, que bueno, es que esto es algo sin precedentes, es decir, se acaba de construir el Parlamento y una persona que es la presidenta del Parlamento, es decir, no estamos hablando que es la presidenta de la comunidad autónoma ni de un país, sino de un Parlamento autonómico, que haga ya solamente la declaración que hizo, pues me parece fuera de tono, fuera de lugar y además una plena provocación. Evidentemente el presidente tenía que salir a decir hasta aquí, esto es lo que hay y vamos a buscar esto. Como decís, hasta ahora se ha contado con el Partido Socialista, se ha invitado al Partido Socialista y a Ciudadanos. Yo entiendo también, bueno, pues que una vez se analice y esto pase en unos días, pues se buscará cómo no va a ser de otra manera, es decir, el consenso con el mayor número de fuerzas políticas y que cada uno realmente se retrate con lo que es. Y ya solamente tenemos que analizar, como tú has hecho, Santiago, qué han querido los ciudadanos catalanes, ¿no? Porque dicen, no, bueno, pero es que el Parlamento mayoritariamente van a la independencia. No. Es que una cosa es la representación parlamentaria y otra cosa es el número real de votos de cada ciudadano. Y ahí pues no se ha contado la abstención, no se ha contado los nulos, no se ha contado aquellas personas que no se han representado. Pero es que mayoritariamente lo que han dicho los catalanes es que no quieren el secesionismo, no quieren separarse de España. Yo creo que lo que tienen que mirar esas personas que están en el Parlamento es qué es realmente lo que quiere la sociedad catalana. Vamos a respetarlo y vamos a trabajar por esa coyuntura, no por la otra.
Esther Merino se refiere a las palabras de Carme Fornadell, la presidenta del Parlament, que ayer dijo esto y entonces, bueno, pues fue la bomba, lógicamente, política en España.
Diputats i diputades, posem-nos a caminar. Encetem el procés constituent. Queda constituïda la 11a legislatura. Visca la democràcia, visca el poble sobirà, visca la República Catalana.
Bueno, pues eso es lo que ha encendido, lógicamente no podía ser de otra manera, la política en el resto de España.
Que es una falta de respeto hacia todos los españoles. Claro, le faltó
decir viva Cartagena por aquello de Cartagena ya inicialmente como precedente, ya habló un día de que viva Cartagena libre y sola.
Lo que yo no concibo es cómo nos están tomando medidas más drásticas. Esta señora presidenta un parlamento que declara el viva la república en un acto constituyente, inmediatamente tiene que ser cesada de su puesto e incluso trasladada a una comisaría. No, lo digo como lo siento. Ese es mi territorio. No. Mira, estoy. No me digas que me calle. Estoy harto.
Literalmente, Enrique, no, posiblemente es lo que le pide el cuerpo a muchas personas. Otra cosa es que se pueda hacer así.
Solamente quiero decir una cosa. Aquí nadie está pensando en el ruido de sables que está habiendo entre, sí, el que está habiendo entre todos los estamentos jubilados del ejército español, que entre otras cosas juraron defender la unidad de España. Juraron defender la unidad de España. Bien, entonces, esta democracia, en la cual vivo, y por la cual he trabajado, trabajo y lucho, que creo en la democracia, esta democracia lo que ha hecho ha sido poner en vereda a determinados militares. ¿Eh?
Palabras de Enrique Armada Comín, que...
No, que no voy por ahí. No, a ver si se me va a decir. No. Yo lo que estoy diciendo es lo que saber. Nadie se atreve a decir. Que hay ruido de sables en determinados...
Militares en los cuarteles. Bien, a disposición del Poder Civil.
Estoy de acuerdo.
Vamos a relajarnos. Aquí hay una cosa fundamental que yo no sé si Enrique también se sumará a lo que yo voy a proponer. Aquí tiene que haber un triunfo de la política sobre la política.
Claro.
Tiene que haber, tenemos que demostrar en este país el triunfo de la política sobre la política. Si no triunfa la política sobre la política, mal vamos.
Pero Claudio, estoy completamente de acuerdo con
la política sobre la política.
Estoy completamente de acuerdo.
Tenemos leyes, pero... de momento es que tenemos, sí. Es que afortunadamente,
sí, pero no tenemos políticos. Ese es el problema.
Bueno, si no tendrías, no, Enrique, mira, en eso no estoy de acuerdo.
Espera, si
no
tendríamos, si que me están robando, si
no,
algo
no
que es mío.
No puedo tragar el sapo de que a esta mujer, sea quien sea, la presidenta del Parlamento de Cataluña, la puedan llevar a una comisaría. Yo eso no lo puedo defender. La democracia es la democracia.
Oye, perdona.
Ahora que se habla tanto y es una referencia a
Esther. ¿Y por qué llevan a una comisaría?
Porque esta señora, lo mires como todos los miembros del Parlamento. No, tiene un aforamiento. Ya hay un Estatuto de Cataluña que está aprobado por el gobierno, perdón, está aprobado.
Vale, bien,
por...
de acuerdo.
Lógicamente, si está aforada. Digo,
tiene razón.
Y hay que respetar las leyes. Ellos respeten las leyes, no quiere decir que no lo hagamos nosotros.
Vamos a escuchar a Ángel y después recojo el interrogante de Enrique. ¿Qué hacemos? Vamos a hablar de ello, venga. Ángel.
Yo creo que la salida de ayer de Mariano Rajoy, presidente del gobierno, es lo que tenía que haber hecho.
Habló ¿qué hay detrás de eso?
Bueno,
¿qué va a haber?
Vamos a ver. Detrás de eso lo que tiene que haber es una unidad de todos.
Sí.
Si no hay unidad de todos, me refiero a los que crean en esta historia, en que Cataluña es España, como creo yo, sí. ¿Vale? De todos los partidos políticos, son los que tienen que hacer una unión, el presidente mismo, reunirlos, como llamó ayer a Albert Rivera o a Pedro, sí, el del PSOE, pues que llame a los demás, que hable con todos. Todos tienen derecho a opinar sobre el tema. Y yo creo que si esto, lo de esta señora ya es una salida de tono total, ¿sabes? Yo entiendo que...
Se la llama la atención y
la provocación.
Se la llama la atención.
Pues no sé si tiene que ver todo esto con toda la movida que tiene.
Vamos a ver, yo creo que...
El 3% y el...
Me agarro a lo que dice Ángel, que yo creo que es el quid de la cuestión. Para empezar a apuntalar y a decir claramente el sentimiento español. Me gusta lo que dice Ángel. Lo siguiente que tiene que hacer nuestro presidente es convocar a todos los partidos. He dicho a todos. ¿Eh? A Podemos, a la ORT, si es que queda alguno, al PT, al otro. A todos. De un lado y de otro. Y decirles, señores, están ustedes por la unidad de España y que cada uno se retrate. Y entonces, una vez todos juntos con el presidente, Pedro Sánchez, el otro, que se retrate cada uno. Y entonces sabremos si verdaderamente qué partidos están por la unidad de España y qué no. Y de esta manera, desde Cataluña, es muy diferente ver una foto de Mariano Rajoy con Ciudadanos y con Pedro Sánchez a ver una foto de Mariano Rajoy
con todos,
con Pablo Iglesias, por ejemplo, que yo ayer he visto a su segundo decir que está por la unidad de España, lo he escuchado, con Pablo Iglesias, con el otro y con el otro. Es muy diferente. Y luego voy más, porque esta es una cuestión ya de España. De la misma manera que en el anterior golpe de Estado, todos los españoles dijimos que queríamos vivir en democracia y que no queríamos aventuras, ahora es otra oportunidad para que toda España demuestre lo que queremos, que es la unidad. Esos dos clichés hacen más, que muchísimas cosas. Y fíjate que es sencillo. Enrique, vas a hablar ahora, tranquilo. Y fíjate que es sencillo. Y es el triunfo de la política y de la ciudadanía y de la soberanía sobre cuatro señores.
Yo es que estoy muy nervioso porque igual a mí se me ha malinterpretado y se ha pensado que yo soy un ultra. Yo creo en la democracia. Luché mucho por traer la democracia. Creo que lo demostré y no tengo por qué seguir demostrándolo. Lo que quiero es matizar lo siguiente. Todos los que estamos aquí somos demócratas y como demócratas hemos participado en las últimas elecciones. Cuando nosotros damos el voto a un señor es para que arregle los problemas, si los hay, de nuestro estado o de nuestra comunidad. Aquí se ha llegado por una serie de goles que han ido metiendo y que determinados partidos se han dejado meter. Y quizá...
Hemos dicho que vamos a saltar eso.
Vale.
¿Cómo hemos llegado? Llevamos años hablando.
Una vez que estamos aquí,
eso es.
Yo he votado a unos señores que me tienen que decir qué es lo que tengo que hacer. Porque yo, por la unidad de España, pues si hay que salir a la calle, salgo a la calle. Si tengo que... No creo que por la unidad de España, por ejemplo, hay que dejar de comprar productos catalanes, ¿no? Porque esos
es una memez,
productos bueno, son de España.
Allá cada cual, a mí me da
son
igual,
españoles.
Me parece una memez.
Otra cosa es que los tengan acaparados unos señores.
A ver si vamos a comprar productos de China. No, es una memez.
Por eso. O sea, aquí se ha llegado ya a un momento en que no se puede andar con tintas azules, claras y biotransgénicas. Aquí hay que demostrar que se acabó. Y todo aquello que nos han ido diciendo durante estos últimos meses, de que Europa no estaba de acuerdo, etcétera, ahora nos va a dar la dimensión Europa, otra vez. Que normalmente, cada vez que tiene que darla, no llega. Veremos a ver si con el apoyo de Europa, que no la queda más remedio que apoyar, porque si no, esto es un cáncer que se puede corroer a la mitad de Europa. Yo creo que si nos apoyan y que si apoyan al Ejecutivo y si aquí se hace ya un pacto, el que está demandando el pueblo.
Te cuento una cosa, Enrique.
Sí.
Cuando Europa está haciendo esa campaña de si alguna vez Cataluña independiente no ingresara tal, yo no le creo nada.
Ya, pues por eso. Es que yo no creo en esto.
No me creo nada. Sí creo en la lucha y el convencimiento de la España unida.
Yo es que me reitero en ahora, lo que dije antes.
¿Os acordáis del eslogan por seguir en la misma línea pero dando alguna salida? ¿Os acordáis? Habéis hablado de la necesidad de que se visualice que esto esté manifestado por todos los partidos políticos, empezando por el mayoritario.
Es que posiblemente
momentos.
Eso es lo que se
¿Os acordáis el eslogan de la Constitución cuando fuimos a la plaza de Alfonso XIII? ¿Cuál es el eslogan? Sí. Todos con la Constitución. Sí, sí. Todos los españoles con la Constitución.
Y aquí vamos a ir todos
¿No os parece
con España.
Que eso puede
y
ser
ellos
un
van
reclamo
a seguir haciendo lo que les dé la
en
gana.
En vez de tanto temor a que esto. Que haya ruido de sables en los cuarteles,
no,
a que Europa se manifieste de forma rotunda o
les pueda
manifestarse
de forma rotunda el estatuto de parársele a que son
sería un error.
Ya, bueno, pero que son
sería un error.
A mí
no,
sí.
Pues,
en democracia la ley. Hay que aplicar la ley. Y la ley es lo que dice la ley, es lo que hay que aplaudir y no, porque vamos a ver, si resulta que nosotros no aplicamos la ley, está mal que lo aplique, está fatal que no la apliquen ellos, que no respeten ellos la ley, pero que nosotros tomemos decisiones sin aplicarlas,
Enrique, perdona,
me parece peor.
Acabe Santiago. Mira, Enrique, es que hay dos cosas, algo que no quiero dejarlo pasar, porque realmente yo tengo claro y vuelvo a converger en lo mismo, es decir, una vez que el presidente salió ayer y ha buscado pues eso en otros dos partidos, que se tenga que hacer extensible al resto, por supuesto, y que vean pues el frente común que hacemos la mayoría de los españoles a una propuesta que es secesionista. Eso está claro. Pero sí que es cierto cuando has dicho, es que no hay políticos para llevarlo adelante. Claro. No, todo lo contrario. Claro. Es decir, yo no me puedo permitir muchas veces, por estar en un cargo público y por ser político, en decir visceralmente a lo mejor lo que quisiera o lo que pudiera hacer. ¿Por qué? Porque no responde a los cánones de las leyes establecidas ni de la Constitución. Y cuando alguien dice, es que ¿por qué no se fue donde esta mujer y se la detuvo? O sea, a lo mejor visceralmente lo diríamos, pero es que voy yo misma y me
es
la llevo.
Es lo único que no se puede hacer.
Pero no podemos hacerlo.
Porque
pues porque
no se puede hacer,
porque
hay que respetar las leyes.
Tú puedes,
porque hay un estatuto.
Pero es que vamos a, es que estamos viendo todos los días lo Marta del Castillo, lo otro, y los,
no, pero no me
y los magníficos abogados que dan vuelta a la ley y que buscan los huecos de la ley.
Vamos a ver, el tema de Marta del Castillo.
Hoy ya estoy hablando de algo político.
A ver que nos estamos desviando.
Un momento. Venga, break. Vale. Centremos, como dirían los socialistas que hoy no están con nosotros, centremos el debate.
Pues los políticos
centremos
se podrá compartir más o menos la celeridad de los pasos, cómo se ha hecho, pero evidentemente lo que está haciendo es ir caminando con las leyes en la mano, poco a poco, según van dando, porque es así, según vamos teniendo sentencias, recursos, etcétera, y tenemos que ver hasta dónde nos llevan. Y paralelo, exactamente, la sociedad civil promovida por los distintos dirigentes políticos. Tendremos que dar una imagen de unidad para que les llegue a ellos, por supuesto. Pero sí que es cierto que políticos existen y los políticos lo que no tenemos que buscar es ni la confrontación y sobre todo intentar resolver problemas mediante el diálogo. Y cuando ya no es posible mediante el diálogo, pues tenemos que utilizar lo que estamos utilizando, las leyes. ¿Por qué no tenemos más herramientas?
De acuerdo, has estado verdaderamente
no tenemos más herramientas.
Imaginativa y verdaderamente bien.
O sea, tenemos políticos que pueden afrontar el tema.
Sí,
por
claro,
supuesto, por supuesto, yo creo que es lo que estamos haciendo
merece
todo.
Todo el respeto, tenemos que volver siempre a lo mismo. Los políticos son los que merecen el respeto que no solemos dar a veces a los políticos. Yo creo que la función más importante, no digo vitalicia, sino por un periodo de tiempo determinado, es el dedicarse a la política. Y eso es muy saludable.
Eso no quita para que Enrique en su momento, haciendo un poco historia del problema, tenga razón, como yo me uno a él en lo que ha sido este problema en el paso de los años anteriores. Pero como hemos dicho que eso lo superamos y que tenemos que afrontar la solución del problema, entonces estamos en otro paréntesis. Ahora, si empezamos a hablar por qué se ha llegado a esto, yo estoy con Enrique.
Pero yo,
entonces,
yo
pero bueno, ya hemos dicho,
yo no sé si la comparto
o no, lo que se hizo, he prometido que y no voy a ser yo encima, joder, el que rompa la promesa. Lo que se hizo en su momento por el PSOE y por el PP no tiene sentido.
Aquí vienen los lobos.
Viene aquí la historia.
Claro.
Porque los catalanes quieren lo que quieren y a mí me parece normal. Yo soy catalán y digo, joder, ¿y por qué los vascos tienen un privilegio y yo no?
Pero,
¿me entiendes?
Pero
con el potencial que yo tengo, a lo mejor. Como un día Cantabria, no sé, que estamos a momaos, como somos momas de Albarda, como somos como Vallecas, como
hacía
somos...
mucho que no oía yo la chapa,
claro,
palabra
bueno, esa. Porque uno está muy metido aquí en esta tierra. Entonces, somos momas de Albarda y entonces, claro, pues a lo mejor hay que meter un poco ruido y los 500.000 que estamos a Cantabria, pues lo que nos digan. Yo no quiero que quiten privilegios a nadie. Joder, pero quiero que me pongan en igualdad de oportunidades. Es lo que quiero.
Sí, pero es que
yo no voy en contra de quitar privilegios a nadie.
Es que la solución que nos están dando es darles más privilegios, pero no a nosotros.
Ya lo habéis dicho, casi.
Esa es la solución.
Ya lo habéis dicho.
Luego eso será
nosotros. No vamos a eternamente lamentarnos.
Mira, yo lo que me perdona, yo voy a ver
si el pasado ha sido mucho más rico en soluciones que en olvidos, es cierto.
Señor juez, yo lo que le digo es que tengo que confiar en unos políticos que he votado y hasta ahora me han fallado. Porque yo no estoy
preparado. No siempre te han fallado, algunas veces no.
¿Me deja
hombre
terminar? Sí, que perdón. Estoy con la venia.
Bien. Tiene usted toda la venia.
Vale. Estos políticos a los que yo he votado me han prometido el oro y el moro y no lo han cumplido con Cataluña. Les ha sobrepasado o no han sabido o no han querido. ¿Vale? Y estamos ahora ya en el terreno final. Vamos a ver. Entonces, si un gobierno como el catalán, al que le tomaron tres veces el pelo, y a la tercera dijo más, que os den dos duros, a Zapatero y a Aznar, ¿verdad? Pero bueno, ahora vienen estos lodos. Y entonces digo, que es que no tienen dinero para... ¿O tú crees, usted cree, señoría, que no tienen el suficiente poder económico como para rodearse de los mejores juristas mundiales? ¿Qué es lo que están haciendo? Y están buscando los huecos y los resquicios de la Constitución. Y esa va a ser la gran tomadura de pelo. Y yo me imagino que si Cataluña tiene dinero para los mejores juristas, España también. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Esta es la gran incógnita. Y no lo sabemos nadie. Y nosotros vamos a salir a la calle, yo el primero, a decir que Cataluña es España y que no me la quiten, por favor.
Pero es que desde Cataluña, y volvemos nuevamente a dos cosas puntuales que yo creo que estamos de acuerdo y que se tienen que hacer y estoy convencido que se harán. Es diferente desde Cataluña hoy escuchar y ver la prensa donde hay tres partidos que están de acuerdo y se queda coja la foto. La foto de España se queda coja. Sí, sí, sí. Y en el momento que se haga la foto de España toda entera, ya es otra manera.
Van a ser incapaz de conseguirlo.
Ya es otra manera de.
Estamos en
ya es otra, ya es, no. Pero de verdad, si no somos capaces, estoy diciendo, hablando del triunfo de la política sobre la política, sí. Si no somos capaces de distinguir una cosa de otra, entonces pues te llenarás de razones.
Yo,
Enrique, te llenarás.
Es que
pero yo estoy convencido.
Temor.
Yo estoy convencido.
Pues no tengas temor, hombre.
Yo estoy convencido que ante esa situación.
Sé optimista.
Ante esa situación.
Tú sabes lo que. Tú sabes realmente lo que quieren los catalanes independentistas, exactamente qué es lo que quieren.
Yo sí, pero no me refiero a los ciudadanos de a pie catalanes, me refiero a las fuerzas políticas de Cataluña que han tenido responsabilidades de gobierno en los últimos años. Y yo lo tengo claro más porque creo firmemente en ello, lo dije antes a micrófono cerrado. El problema de Cataluña es, bueno, pues históricamente se ha necesitado a nivel del Estado español, pues por buscar coaliciones.
Igual
pero
Cataluña
también es cierto,
los vascos,
¿por qué este problema es de secesión?
No, pero es que Ángel, perdona, Esther, sí. Es que Ángel, Ángel está viendo el efecto dominó.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Claro. Y eso, no. Pero a eso voy, a eso voy. ¿Por qué la Cataluña ahora entra en el problema de secesionismo cuando no lo ha hecho a lo mejor hace 4 o 5 años atrás? Pues precisamente porque cuando ha llegado toda esta crisis, donde han salido al aire cómo estaban las comunidades autónomas y demás, Cataluña era una de las que realmente estaba muy mal. Y la única manera que ha tenido en su día, pues aquellas personas que tuvieron, como yo digo, obligaciones de gobierno o responsables de gobierno, es echar la culpa y balones fuera. ¿Y cómo era? No, es que la culpa es España, que nos aprieta. No, lo que a ustedes se les pidió por parte del gobierno español en estos 4 años era que colaborasen, que pusiesen el hombro, igual que han hecho, o hiciesen los deberes igual que el resto de comunidades autónomas. Ustedes no son ni más guapos ni más feos. Y cada uno, evidentemente, en el esfuerzo que le tocaba. Y eso es lo que querían taparlo, porque es lo que han hecho. Y han dicho, nosotros no, porque tenemos más fuerza en España, porque nosotros nos carecemos por tener más industria. No, lo que han hecho es querer echar una lona encima y decir, no, si es que como nosotros hemos gestionado Cataluña, a nadie le importa, si tenemos este déficit, a nadie le importa, y lo que no vamos a hacer ahora es comulgar y que nos hagan ser partícipes de tener que arrimar el hombro para sacar a España. Y esto es, si no se hubiese pasado esto por parte del gobierno, que ahí es donde le digo a Enrique, el gobierno le ha dicho a Cataluña, usted va a hacer los deberes igual que el resto de comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera. Como eso no les gustaba, han dicho, no, pues ahora vamos a buscar otra para que los catalanes estén fuera de quién ha echado el barco o como quién ha hundido en este caso el barco o cómo están las cuentas catalanas y por qué los funcionarios están confusos en Cataluña. Y eso es lo que han logrado. Y desviar, si antes hablábamos de que desviaba el fútbol, aquí lo ha desviado precisamente la cuestión económica.
Pero, hija mía, no cabe que ayer menor duda, se ha declarado
la menor duda.
Y más la República Catalana y que nosotros que
y
tenemos
esa
que
barbaridad y mucho más
y tragando y tragando
que no, que no.
Y tragando y tragando que no
tenemos
que, es
que
no,
ser conscientes
que lo siento,
la ley llegará, ley, llegará.
La ley. Aplícala.
Pues es lo que estamos haciendo.
Pero
eso es lo que estamos haciendo.
¿Pero qué?
Ojalá fuese bueno, tan ver, inmediato.
Vamos a ver,
ojalá.
Lo ha dicho en la
pero
declaración
no
institucional,
que,
lo ha dicho
mira,
Rajoy.
Busca, han buscado cuando
en estos
se ha
han
deshecho
un escrito
la Cámara
Ciudadanos.
Española. Lo tienen todo premeditado. Y nosotros, la
pero
ley,
son mayoría o son
ley,
minoría.
Y la ley, apliquemos
son mayoría
la ley.
¿O son minoría?
¿Quién? Ellos,
los votos
la suficiente mayoría como para declarar la república.
No, o sea, no, no,
lo
no los votos.
Que no está recogido en nuestra constitución, que no puede.
Que sí, bueno, vamos a ver. Son
yo creo que
partidos.
Las palabras nos asustan cuando no habían de
entre los tres tienen la mayoría.
Por eso la Cámara, y claro, entonces se refugian en la Cámara, que es el máximo exponente democrático. Y desde allí lanzan el gran ataque a España porque lo de ayer... ¿Sí? Ha sido un golpe de Estado. Perdón, ha sido el principio de un golpe
pero
de Estado.
Pero vamos a ver.
¿Y qué? No, la ley.
Primero,
la ley,
no
que
estoy
no,
de acuerdo, pero en todo caso
España.
Será un golpe de Estado incruento. A mí me gusta, los golpes de Estado a los que yo tengo miedo son a los cruentos. Mientras sea la palabra no nos puede perjudicar nunca. ¿Recordáis a Blas de Otero cuando decía pido la paz y la palabra?
Sí.
Pues no, podrá sonar muy grueso, podrá
esto,
sonar
mira,
muy grosero eso de
mira,
viva la República Catalana, pero no pasa de una manifestación.
Pero viva la República Catalana en una Cámara Española. Pero tú sabes la trascendencia que tiene eso, Dios mío.
Yo que no lo veo así. Bueno, igual es que yo soy un ingenuo, pero yo no lo veo así.
No, tú eres un juez. Tú eres un juez, bueno, y yo depende. Soy un ciudadano,
es que
y yo soy un ciudadano que
yo
lo único que he escuchado...
Yo ya no soy juez porque estoy jubilado.
Ya.
Punto primero, pero, no tengo jurisdicción, vale, no tengo competencia,
estás
no estoy
actuando,
ya legitimado.
Estás actuando como jurista porque naciste jurista y morirás jurista.
Bueno, algo de eso debe ser verdad.
Vale, bien, y porque te conozco desde hace muchos años. Pero yo te digo, pues, tú me conoces a mí, y yo soy un ciudadanito de a pie.
Tú me caes muy bien y dices cosas muy sensatas.
Que yo no...
Pero en este asunto no coincidimos.
Pero hombre, ¿cómo vamos
que te diga?
A coincidir?
Pero no se trata de coincidir.
Una
si presidenta podemos coincidir,
de un
pero
parlamento.
Es que no se puede hacer como lo quiere hacer Enrique.
La República Catalana y me viene
hombre,
la justicia.
No necesariamente, querido Santiago, los golpes de Estado tienen que ser con armamento. No necesariamente. Hay golpes de Estado del siglo XXI. No. No necesariamente.
Y no he sido fino igual
no, sí,
en la expresión.
No, ha sido, no
si
necesariamente.
No he sido fino, y a mí entonces, me gusta la finura, retiro esa falta de finura.
Una cosa es cómo se actúa en los años 80 y otra cosa es cómo se actúa en el 2015. ¿Entiendes?
Pero que no nos
una
asusten
son,
las palabras,
no,
asustándonos,
no,
siendo peligrosos.
No, si no es asustar, sino es la ilegitimidad. ¿Entiendes? Yo, a mí no me asusta nada.
Bueno,
asusta.
A estas alturas
no nos asusta nada. Pero sí. Que sí, utilizando frases muy españolas, coger el toro por los cuernos.
Es que es lo que hay que hacer.
Coger el toro por los cuernos, insisto, punto número uno. Bueno, vaya, pues sí. Nunca es tarde. Venga, va.
Nunca es tarde.
Estamos a tiempo.
No vamos a hablar de la dicha venga. Buena, pero nunca es tarde.
Me imagino que esto lo que dará pie, digo yo, ojalá, me encantaría, a lo mejor soy un iluso, a que todas las fuerzas, las que se unan, que yo como español quiero saber con qué fuerzas puedo tener el apoyo de la Unidad de España, me imagino que serán el 90%+, me imagino, y por lo menos en cuanto a proporción de representación, con eso me basta, evidentemente, sí. Con eso me basta, y luego después de ello, me imagino mío, señores, estos son nuestros poderes, la situación... Insisto, no solamente políticamente, sino de ciudadanos, porque aquí nos quedamos cojos. Una cosa son los políticos que, como bien decís todos, y Enrique dice, los políticos tienen que estar ahí al pie de la situación trabajando. Perfecto. Y tampoco los ciudadanos podemos ser ajenos ante una situación que ya sé que no te gusta, de golpe de Estado a la moderna, como se intenta hacer en Cataluña con este tipo de declaraciones y de situaciones. Pero y que en el resto de España vean cuál es nuestro pensamiento. ¿Cuál es nuestro pensamiento? La foto de nuestro presidente rodeado de todas las fuerzas políticas, las fotos de las principales ciudades, entre ellas Santander, con una manifestación masiva en torno a la Unidad de España, al día siguiente hacemos otra tertulia.
Pero
al día siguiente hacemos otra tertulia.
Quiero hacer un matiz que no se ha tocado.
De momento.
Estamos en plena campaña. Sí. Y eso va a ser un golpe terrible, terrible a la unidad de los políticos. Yo, si realmente operan como realmente se tiene que hacer...
Yo creo que no, Enrique, los políticos, los líderes políticos lo tienen bien claro en este sentido, creo.
Ojalá.
Yo estoy convencido de ello. En política de altura, yo creo que están convencidos, estoy convencido que los principales líderes que tenemos en España lo tienen muy claro este aspecto. Y luego ya discutimos lo que quieras, de con quién
si lo tienen muy claro,
de momento, a los tres que han preguntado, lo tienen muy claro. Sí. Falta que pregunte, y tiene que preguntar a los 5 u 8 restantes. De momento, a tres lo tienen muy claro.
Tú estás hablando de los tres,
los tres partidos mayoritarios.
Es que después
a los tres que se ha consultado.
Después hay guerrilleros, que después hay guerrilleros.
Vamos a ver, al Pedro Sánchez del PSOE, sí, ¿no?
Sí.
Y a Rivera, porque es el partido...
Emergente.
Es uno
de los partidos emergentes, que tendría que haber consultado también a Podemos.
Ya lo hemos dicho, ya, lo repetimos.
Si preguntas a Ciudadanos, también a Podemos. Pero afortunadamente, digo yo afortunadamente, espero no que no me metas tal corvejón. Afortunadamente he visto unas declaraciones de Podemos...
El partido mayoritario de la oposición.
De Monedero, en la cual han dicho que no, que ellos están por la unidad de España. Lo han dicho.
Sí, sí, pero yo después les he visto en Cataluña.
Pues, ojalá.
Que tenemos la oportunidad de la foto, joder, que no nos quiten la oportunidad de ver esa foto y de ver cómo piensan los líderes de los principales
aunque
políticos.
Aunque no es el mismo tema, yo he oído a Pedro Sánchez no hace mucho en Santander decir que sería bueno para este país que hubiera otra vez pactos de la Moncloa, donde salieron retratados.
¿Y eso es
todos,
malo?
Que aquí hay que tiene sí, que haber
eso
un
es
gran
malo.
Pacto.
Es que,
positivo, pero no, eso tiene que haber un gran pacto nacional.
Vamos a ver, en Cantabria, en Cantabria, ¿qué se está haciendo últimamente en nuestro Parlamento? Cosa que estoy encantado.
Ah, por primera vez.
Es la segunda o tercera, bien. Y espero que haya más. Temas importantes que están en la calle. Si es que lo sabemos todos. Tema de las conexiones, etcétera, etcétera. Pero tema de Valdecilla, que se abra de una puñetera vez, que dejemos de hacer el ridículo, como estamos haciendo un ridículo espantoso, sobre quién, sobre las placas, quién lo inaugura, quién, que no, que hay que abrirlo ya. ¿Me entiendes? Punto número 3. ¿Qué problemas tenemos en Cantabria? ¿Qué estamos preocupados? ¿Qué modelo queremos en Cantabria? No sabemos a dónde vamos a parar. Y lo que queremos los políticos, lo que queremos de nuestros políticos y de los sectores sociales, que se reúnan todos y de joder, reuniros, empezar a hacer lo que tengáis que hacer con la universidad, con San Pedro, para ver y definir y decir a toda la ciudadanía cuál es el modelo que queremos, que no tenemos modelo. Que es que llevamos hablando 12 años de Torrelavega y Torrelavega cada vez va peor. Que dice Torrelavega, dice toda la zona del Besaya. Cada vez va peor, cada vez va peor. Que si Sniace, que si hay un foro o no, en octubre está Sniace, que no, que te están chuleando, que te están chuleando. Y entonces hay que tener arrestos para dirigirse a Torrelavega y decir, señores, hasta aquí hemos llegado, pero no se preocupe que estamos trabajando en intentar sacar, dar una solución, porque no podemos morirnos. Y es así, y eso se hace desde la unidad. Y si nuestros políticos, que creo que en esta legislatura están por esa labor, encantado. Pues, encantado.
Yo creo que eso es muy positivo, lo de la unidad, pero que no nos vayamos de la idea principal.
Trascendentales y de tal importancia para la ciudadanía, que es que tenemos que navegar todos en el mismo barco.
De verdad, es que si empezamos, que no me gusta el pelo de Dexter, que si Claudio se ha cortado mucho.
Le traes de peluquería.
No, de verdad que no, te prometo que no.
Casi la primera hora, entonces.
Me ha dado tiempo.
Es un castaño precioso. Que te va a contestar.
Oye, la verdad es que
te va a decir natural.
Es natural.
Sí, Santi. Santi,
no, no vengo de peluquería, de verdad. Que
bueno,
no.
Venga.
No, pero estos
tema cerrado. Yo creo que ha quedado bien claro. Nuestros posicionamientos.
Yo creo que además en los puntos fundamentales estamos de acuerdo, sin perjuicio de esos matices electrizantes de algún compañero con tertulio querido.
Bueno,
porque he dicho lo que siente el pueblo.
El pueblo lo podemos sentir a nivel de ciudadano, otra cosa es que en la institución estamos, no podemos.
Hablando de paz social, otra del lío en la COE. No vamos a acabar nunca. No vamos a acabar nunca.
¿Cuál es el motivo del cese? No me ha dado tiempo.
Pues no tengo ni idea. No tengo
que saber, que yo de eso no estoy muy puesto, pero estos acuerdos, que una decisión.
Yo he leído titulares que achacan a Lorenzo, que es presidencialista.
Lorenzo Vidal de la Peña diciendo fuera, o eso lo hace el equipo directivo, supongo.
No lo ha hecho él en esta ocasión.
En este caso lo ha hecho él. Pues es una persona muy prudente y yo creo que había tomado muy bien las riendas. No conozco más datos de la cuestión, pero.
Él toma las riendas con un consenso entre toda la directiva. Para darle un plazo.
¿Quién ronea por ahí? Que se oye el micrófono aquí como si hubiera alguien por ahí durmiendo. Vale, bien, adelante. Que se oye.
Como yo diría que estamos muy despiertos.
No, bien.
Igual era yo. Aquí se le da, por decirlo, un voto de confianza. Y se echan atrás determinadas personas que estaban en el equipo anterior, y él sale elegido. Y realmente en torno a él se forma una piña. Pero él es un hombre muy dinámico y muy, digamos, unipersonal. Vale, la.
Y bueno, entonces, sé lo que quieres decir. Hay otras palabras que lo dicen o lo definen mucho más rápidamente.
Dímele, por favor, porque es que no la encuentro. A lo que te voy. Entonces llega un momento en que tiene un encontronazo con el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega y le expulsa. Pero según dicen, parece ser que los estatutos no
contemplan posibilidad ni esas facultades a tomar.
Para el presidente.
Claro, para el presidente. Entonces él se carga a Rincón y mete a dos personas.
Dos señoras.
Personas que las podía haber metido sin cargarse a Rincón, porque tenía plazas para ello. Entonces, bueno, pues salta gente que pertenecía a la otra ejecutiva, que se echaron para atrás para no crear problemas, y le dicen que no. Que esto, y le dan un plazo de 3 días, y esta es la crisis. Es una crisis provocada por el presidente, porque él es el que ha cesado.
Bueno, yo creo que el retrato que tú haces de él, yo creo que es muy certero, y dices que es muy dinámico, y así le tengo yo. Pero por otro lado, lo he dicho antes, y si no lo he dicho antes, es que a mí me parece que es una persona muy prudente, o sea, que toma las decisiones después de meditadas, o sea, que no son improntas de una u otra.
Yo también estoy
de acuerdo. Entonces, conclusión, habrá que oír a las partes.
No, pero partes están oyendo. Vamos a ver, las partes. Yo no, en este caso, yo no estoy dando la razón a uno ni a otro. Yo lo único que estoy diciendo, y me estoy guiando en estos momentos por despachos de agencia y por compañeros de otros medios, en los que hay algo en lo que se coincide, coinciden todos, es que este señor, teniendo la
teniendo, mayoría aquí,
teniendo dos sitios en el comité,
sí,
hay dos vacantes, porque hay una que se tiene que cesar, porque es Patiño, el director del Corte Inglés, que se ha jubilado y se marcha, ¿vale? Luego ya tiene una, pero parece ser que hay otra. Luego él podía haber metido a estas dos personas, que son muy válidas las dos que ha metido, por cierto, dos mujeres, ¿no? Que son
pues
muy válidas,
bien, está claro.
No te lo digo, vamos, para que tal. Pero ¿por qué echa sin tener, parece ser, estatutariamente la potestad? De, no,
pues habrá que estar a los próximos acontecimientos.
No, había metido a dos mujeres porque le habíamos criticado que no tenía.
Ya, claro. No, es que es verdad. Sí, es verdad.
Sí, cierto, sí, de eso tengo idea de que se habló en su día, en fin, todo.
No, además, yo creo que recoge, estoy leyendo así ahora por encima el comunicado, ¿no? Y sí que recoge como palabras textuales de lo que se le cita a él en esa carta que va a los medios y va él, que por un lado se le dice que debe comunicarse a la Junta Directiva su decisión y que es quien tiene que aprobarla, no él. Además, luego ratificado en Asamblea General. Y también lo que se le dice, pero bueno, aquí ya no podemos, porque puede ser también pues de ciertos sectores que estén más a favor o no, lo que se le dice, lo que dice además textualmente. Durante el tiempo que llevas como presidente, te hemos visto cómo no han sido respetados algunos de estos principios y has utilizado ese margen para construir una organización a tu medida, claro, que no a la de las necesidades reales de la COE. Bueno, yo aquí no quiero dar mi parecer porque no estoy ahí, claro, no lo sé. Pero sí que es cierto que la coyuntura de que tú con una persona tengas en un momento determinado pues una manera distinta de pensar o no puedes decir artículo 33 tú te vas, pues no, porque no tienes capacidad potestativa para ello. Tienes
acaba,
ahí
acaba la nota
herramientas
conmigo,
que
la
tienes
República,
que hacerlo.
No.
Pues no.
No,
en este, y ahora este lo que caso, nos hubiese
no,
faltado.
Aunque está de moda.
Hoy hubiésemos hablado de eso más que de Cataluña, entonces.
No se termina con un canto a la República y menos a la República catalana.
Bueno, Ángel, ¿qué sabes de la Federación de Municipios? A ver.
Bueno, no, sabemos que nosotros nos estamos reuniendo para proponer un candidato, que pues por primera vez creo que va a ser un candidato del Partido Regionalista.
Uy, no lo digas tan alto.
Estoy convencido.
No lo digas tan
alto. Nos toca ya, ¿verdad? Usted que nos toca.
Tiene, hombre, tiene que ser
algún
alcalde.
Día, algún día el Partido Regionalista tiene que hacer valer sus 12 escaños.
Es que son 12.
De momento parece que valen más los 5 del Partido Socialista. Perdón, me va a pensar que se lo digo desde el cariño.
Bueno,
de verdad,
Ángel,
desde
fíjate,
el cariño,
si sacáis 12, porque sacáis 12.
Pues son 5.
Si sacáis 5, porque sacáis 5.
En un utilitario nos los llevamos de excusión.
Que tenga peso específico el Partido Socialista en un pacto. No se trata de que en porcentaje,
no,
como
Santiago,
somos 5.
No.
A ver, no,
Santiago. No, Santiago, no
puedes. No puedes dejar a un lado.
No.
Pues
no, no puede ser.
A ver, eso dice mucho, eso dice mucho de la habilidad de gestión del Partido Socialista. Las cosas como son. A mí en todo esto, y volvemos nuevamente a la Federación, lo que sí me ha extrañado es que el Partido Regionalista entregara la cuchara de todos los ayuntamientos principales de Cantabria. Es una cosa que no... A mí, todavía algún día habrá explicaciones para todo. Bueno, sí, la explicación la sé. Pero bueno, me gustaría que algún día, bueno, cuando ya se... Si se tranquiliza... Si
el peso específico de la presidencia, si se, no hay que echarlo en lugar apartado.
Bien, yo digo que sí que... Hombre, la proporción...
La presidencia a veces no significa solo presidente.
A ver, Santiago... Racing Coffee.
Significa
si
hacer
el partido, ¿cómo? Si el Partido Regionalista ha tenido 12, ojo, 12, y el Partido Socialista 5, yo creo que hay que aplaudir la gestión política del Partido Socialista.
Hombre.
Porque hay que decirles chapó.
Hombre.
Hay que decirles chapó, sois unos fenómenos que habéis conseguido todas las ciudades importantes, todas las localidades, perdón, importantes de
gobierno.
Cantabria, y... lo apunta.
Que tiene la mitad
apunta
de las
Enrique,
consejerías, es que es una.
No, la mitad, y además han partido
las
consejerías.
Consejerías muy importantes donde hay movimientos.
Tú no le has visto la cara.
Lo hemos visto. Tiene la cara de satisfacción. Señor.
Pero bueno, Ángel, perdóname que hemos hecho ahí un break en toda esta historia y...
Pero entonces, la política no es aritmética.
Bueno,
ya. La política no es imaginación.
Santi, la política Santi, es sentido común de lo Santi, que ha reflejado la Santi, ciudadanía no en los vengas, votos, Santiago.
Santi, no te vengas no arriba. Es eso. Federación de Municipios, yo, os dejarán que vuestro, que el no presidente creo. Sea del Partido Regionalista no o también...
Vamos a ver. ¿Quién ha salido el gran beneficiado? Lo habéis dicho vosotros, el Partido Socialista.
Sí.
¿Vale? El Partido Socialista, de tener 7 alcaldías, ha pasado a tener 20 y pico, gracias al Partido Regionalista. No le des más vueltas. El PSOE ahora tiene que darnos la federación, que somos 38 alcaldes del PRC, más 20 y pico de ellos.
Te veo poco exigente.
No. Yo hubiera sido más exigente, pero me voy a callar la boca. Es otra historia.
Igual me equivoco, pero calculo que Ángel habrá sido de los que dentro de su organización interna del partido habrá dicho que no era de recibo pues el reparto que se ha hecho de consejerías ni aquellas cosas que se han hecho
hay
a
cosas
nivel
que a mí no
de Partido Socialista.
Tenemos a Ángel,
y nos conocemos estos últimos 4 años.
Esther, tenemos a Ángel, que es alcalde de Villacarriedo, del PRC. Vamos a dejar que hable él.
No, lo que te estoy diciendo es que estoy convencido que la federación va a ser del PRC. Estoy convencido, bueno.
Oye, ¿y si de estas casualidades, que visto lo visto, el presidente fuera del PSOE?
Bueno, pues no lo sé, me quedaría sorprendido.
Viva la República.
Entonces. Viva la República.
Claro, es que ahí tenéis un problema importante. Hombre, yo reconozco que de estamos en elecciones generales y que vosotros tenéis que ayudar a vuestro socio de gobierno a dar lustre a la campaña. Pero yo es que lo que veo es que después restar las atribuciones que se están tomando, es que yo cuando el presidente, digo históricamente, iba a un acto con la vicepresidenta, bueno, era siempre un vicepresidente, pues ahí el que figuraba era el presidente. Ahora el departamento de prensa del gobierno de Cantabria te manda, porque además es que como el presidente es muy pequeño, digo en estatura y en texto, es el presidente de Cantabria. Y la que le acompaña, la persona que le acompaña es vicepresidenta del gobierno de Cantabria y consejera de universidades, no sé qué, no sé cuánto, tal. Es que te come. O sea, no puedes titular. Con eso te digo todo. Y entonces yo creo que ahí, yo creo que Revilla, Revilla optó por una presidencia por...
Enrique, no le des más vueltas. En estas elecciones estaba todo tan claro y tan definido que el Partido Regionalista no tenía salida. El Partido Popular tenía la única salida que tenía, era la que durante 4 años larvó. Y entonces no había otra salida.
Sí.
No había otra salida. Las diferencias eran tan importantes. No se tendió ningún puente por parte del Partido Popular durante estos 4 años. Al contrario.
Se cerró.
Y entonces... Sota, caballo y rey. Y este ha sido el panorama.
No había otra alternativa.
No había otra alternativa. Y entonces el PSOE sabía que son listos, son cucos, son listos como alambre. Sabía el PSOE que no tenía otra. Y dice, ya verás, esto es como van a venir a mis pechos. Ya. Y claro, y el PRC, como no tenía salida con el Partido Popular, ¿por qué no la tenía? En el marco que hay ahora. Sigue sin tenerla, en el marco que hay ahora.
Y ha habido oportunidades. ¿Eh? Ha habido oportunidades.
Se tenían que haber hecho oportunidades, porque claro, yo siempre digo, joder con los asesores, chicos, yo los asesores es una cosa que a mí me vuelve loco, me trastorna. ¿Cómo alguien no podía decir en el Partido Popular que una mayoría absoluta no se podía repetir? O sea, eso es de cajón, de EGB. No hay que ir a la facultad, no hay que ir a Complutense para estudiar política.
Eso se veía.
Entonces, bueno, mucho, los hechos son los que son. Y entonces el PSOE dice, tranquilo, si vas a tener que venir a mí, corazón, vas a tener que venir a mí. ¿Y eso qué ha pasado? ¿O qué te piensas? Que el PRC, El PRC se está mordiendo,
Sí, claro.
Se está mordiendo.
Por eso te lo digo.
Ah, claro. En fin, dejemos.
Bueno, yo creo que eso es la política.
Que son las 10.
La aritmética.
Que son las 10.
Insisto.
Que son las 10, que hemos acabado. Sí. Ángel.
Bueno.
Que muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Esther, un beso muy fuerte. Pelo natural. Hay una batalla de peluquerías como tú y como yo. Santi, muchas gracias. Enrique.
Nada, a ti.
Arriba España. Adiós. Hasta luego.